Imaginemos por un momento a la persona más talentosa que conocimos en los años de escuela. O sea, esa persona brillante, con una facilidad natural para todo.
Sí, alguien por quien cualquier profesor, pues, habría apostado su salario completo a que iba a cambiar el mundo.
Exacto. Pero, y esto es lo interesante, estadísticamente hablando, hay una probabilidad bastante alta de que esa persona, hoy, esté estancada.
Totalmente estancada.
Viviendo con frustraciones constantes o simplemente sin haber despegado jamás en la vida. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto?
Pues ocurre porque pasamos años, o sea, décadas enteras, entrenando habilidades, ¿no? Acumulando títulos, puliendo esos talentos. Pero ignoramos por completo la estructura invisible que sostiene todo eso, que es el carácter. Y cuando esa estructura falla, digamos que no hay talento que te salve.
Es una tragedia súper común. Y el problema de fondo aquí es cómo solemos reaccionar ante esos fallos.
Claro, porque cuando vemos a alguien cometer el mismo error destructivo una y otra vez, o vemos a padres castigando a un adolescente,
quitándole el teléfono por enésima vez.
Exacto, quitándole el teléfono y sin ningún resultado, pues nos enfrentamos a un error de diagnóstico brutal.
O sea, se intenta corregir una conducta externa.
Sí, la conducta visible.
Pero se ignora por completo la identidad y el sistema interno que está fabricando esa conducta desde el principio.
Muy bien, vamos a desglosar esto. Porque la forma en que solemos tratar el mal comportamiento humano es como intentar curar una pierna rota dándole jarabe para la tos al paciente.
¡Qué buena analogía! Es absurdo. Es exactamente lo que hacemos cuando tratamos de arreglar un mal comportamiento sin mirar la estructura interna que lo sostiene. Por eso, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es, pues, sumamente ambicioso.
Así es. Hoy vamos a explorar algo fascinante que se llama el mapa estratégico del carácter.
Que es un sistema súper profundo para el autogobierno personal.
Ajá. Y es un sistema que hemos extraído de las notas de un grupo de lectura. Este grupo se dedicó a analizar el libro Código del Carácter.
Específicamente, quienes nos escuchan deben saber que nos centraremos en el capítulo 2, guiados por las notas y reflexiones de un moderador llamado Ricardo Jiménez.
Y a ver, lo que hace que este material sea tan disruptivo es que busca cambiar por completo el paradigma de cómo entendemos a las personas.
Claro, no se trata de buscar nuevos trucos de disciplina.
No, para nada. La meta es entender exactamente por qué las personas con tanto talento colapsan. Y sobre todo, cómo podemos dejar de poner curitas en los síntomas para empezar a sanar verdaderamente la raíz del problema.
Pero claro, para dejar de recetar ese jarabe para la tos a una fractura, necesitamos primero una radiografía. O sea, no podemos operar a ciegas.
Absolutamente. Y ahí es donde entra la utilidad de este mapa.
Y aquí me parece vital aclarar un punto en el que las notas de este grupo son súper inflexibles. Y es que este mapa no es un arma.
Exacto, no es para atacar.
No es una lista de verificación diseñada para etiquetar los fracasos de alguien.
Ni es munición para usar en medio de una discusión familiar, ¿verdad? Tratando de aplastar al otro con sus defectos.
Lo fascinante aquí es la diferencia crucial entre ver el carácter como un concepto abstracto, o sea, algo etéreo que la sociedad asume que se tiene o no se tiene por arte de magia.
Ajá.
Versus verlo como lo que realmente es, que es un sistema estructurado.
Es mecánico, casi. Un diagnóstico completamente diagnosticable. El texto, de hecho, lo define como un espejo estratégico.
O un GPS, ¿no?
Sí, un GPS. Te muestra tus coordenadas exactas. Te revela tus áreas de fortaleza, pero también ilumina sin piedad pues tus grietas y tus vacíos.
O sea, castigar una mala conducta sin entender este sistema es como gritarle a un auto porque no arranca.
Literalmente. Sin abrir jamás el cofre para ver si tiene motor.
Claro, si le quitas el celular a un joven por una mala actitud, pues estás podando el fruto, pero la raíz sigue intacta.
Exactamente. En cambio, si logras nombrar el fallo estructural, puedes conversarlo y repararlo.
Es como tener los planos de un edificio antes de empezar a demoler paredes, ¿verdad? ¿Solo porque hay humedad?
Totalmente. Y bueno, las notas detallan que este mapa se divide en 6 dimensiones fundamentales.
Vamos a analizar entonces la anatomía de este sistema. Las 3 primeras dimensiones conforman lo que el texto llama el núcleo interno.
Que viene siendo la base del edificio.
Ajá. Si el suelo tiembla aquí, pues todo lo que construyas arriba se va a derrumbar inevitablemente.
Y la dimensión número uno de esta base es el propósito y trascendencia.
Que no debe confundirse con la simple ambición, según entiendo.
No, para nada. Esta dimensión, digamos, responde a la pregunta arquitectónica de la vida, que es ¿para qué vivo?
O sea, no es qué quiero comprar o cuántos seguidores quiero tener en redes sociales.
Exacto, se refiere a la comprensión profunda de que la existencia tiene un sentido más allá de la gratificación inmediata. De hecho, el documento señala que un ser humano sin un propósito claro vive en un estado de supervivencia reactiva.
Solo moviéndose por impulsos.
Sí, buscando dopamina barata o simplemente la aprobación temporal de los demás.
Es como ser un barco sin timón, a merced de cualquier ola.
Tal cual.
Pero claro, tener un destino en el mapa no sirve de nada si la brújula está rota.
Uf, totalmente cierto.
Lo cual nos lleva a una fricción súper interesante con la segunda dimensión del núcleo interno, que es la dirección mental.
Así es, porque, a ver, puedes tener un gran propósito, puedes querer dejar un legado impresionante, pero ¿qué pasa si te despiertas un martes cualquiera y tu cerebro te bombardea diciéndote que eres un fraude?
Wow. Sí, la premisa de esta segunda dimensión es que la calidad de la vida de una persona, pues, es directamente proporcional a la calidad de su diálogo interno.
Y esto requiere entender, cómo funciona el procesamiento de información en nuestra cabeza. La dirección mental es cómo interpretas la frustración. O sea, ¿qué significado le das al dolor que sientes?
¿Y qué narrativas dejas que se instalen en tu psique, no?
Exactamente. Y las notas del moderador de este grupo, de Ricardo, hacen un diagnóstico durísimo, pero muy real.
A ver, ¿qué dice?
Señala que hoy en día las batallas más destructivas no ocurren en la calle, ocurren en completo silencio.
En la mente.
Sí, muchos jóvenes y adultos están peleando en el exterior, destruyendo relaciones o arruinando sus carreras por batallas que ya perdieron de antemano dentro de su propia mente.
Me encanta pensar en esto como el algoritmo de nuestro propio cerebro. O sea, si constantemente le introduces datos basura a tu mente,
Ajá, inseguridades, comparaciones injustas.
mentira sobre tu propio valor, pues tu cerebro, igual que una red social, va a empezar a curarte un feed exclusivo de ansiedad y autosabotaje.
Qué buena forma de verlo. Tu vida externa simplemente refleja el caos de ese algoritmo interno.
Y eso, fíjate, nos empuja a la tercera y última dimensión de este núcleo interno, que es la fuerza interna.
Así es. El texto la define como la capacidad estructural de sostenerse por dentro ante la presión del entorno.
Ya sea el rechazo, la pérdida económica o la simple soledad.
Mencionan que abunda la gente que parece construida de acero blindado por fuera, ¿no? Con actitudes súper
Sí,
intimidantes.
los típicos duros.
Exacto. Pero que en realidad están hechos de cristal por dentro. Son muy frágiles.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque debo admitir que cuando leo el término fuerza interna, inmediatamente me imagino a alguien estoico.
Ajá, casi robótico, ¿verdad?
Exacto. Alguien que no llora, que no se inmuta ante nada. El mapa nos está diciendo que la meta del carácter es volvernos emocionalmente fríos y reprimir cualquier sensibilidad ante el dolor para no quebrarnos.
Fíjate que esa es una trampa conceptual muy, muy común, pero el análisis del autor va en una dirección completamente distinta.
A ver.
La fuerza interna no es la ausencia de emociones, es, digamos, la presencia de autonomía emocional.
Autonomía emocional, ok.
Pensemos en una estructura arquitectónica resistente a terremotos. No es rígida, es flexible, pero lo importante es que no colapsa.
Claro, se mueve con el sismo, pero no se cae.
Exacto. Una persona frágil internamente, por el contrario, ha externalizado sus pilares de
O
soporte.
sea, depende de factores externos.
Sí, depende de que el clima sea perfecto, de que su pareja esté de buen humor o de que su jefe la valide en el trabajo.
O de cuántos me gusta reciba en una foto para sentirse estable, ¿no?
Totalmente. Y si el entorno se vuelve hostil, pues la persona se derrumba, porque no tiene pilares propios.
Entiendo.
La fuerza interna es tener raíces tan, tan profundas en tus principios que aunque experimentes dolor o miedo, no dependes del mundo exterior para mantenerte en pie.
Esa distinción de verdad lo cambia todo. No es no sentir, es no depender.
Así es.
Bien, hasta aquí tenemos el núcleo interno, que es propósito, mente clara y autonomía emocional.
Pero claro, un núcleo fuerte no vive aislado en el vacío.
Acciones diarias.
Y aquí es donde pasamos a la segunda mitad del mapa, que es la ejecución externa.
Y la dimensión número 4 es quizá pues la más volátil de todas, que es el dominio propio.
Uf, sí. El dominio propio es la capacidad mecánica de gobernar los impulsos. Es literalmente el freno de emergencia del cerebro.
O sea, incluye qué haces con la frustración verbal, ¿no?
Ajá. Cómo controlas la ira, el consumo desmedido, la disciplina con el uso de la tecnología y también la sexualidad.
De hecho, el texto lanza una afirmación que debería ser un lema universal. Y es que las vidas humanas rara vez se destruyen por falta de talento intelectual.
Es muy cierto. Se destruyen, casi siempre, por falta de dominio propio.
Es la incapacidad de la corteza prefrontal.
Que es la parte lógica del cerebro, digamos.
Sí, la incapacidad de decirle no a la amígdala, que es la que está ahí exigiendo gratificación inmediata todo el tiempo.
Y para aterrizar esto, fíjate que las notas incluyen una confesión súper fascinante del moderador del grupo de lectura.
Ah, sí, la historia personal.
Sí, él se vulnera ante el grupo y cuenta cómo, en sus propios años de juventud, el dominio propio era una batalla que tenía totalmente perdida.
Relata que actuaba ciegamente, ¿verdad?
Sí, impulsado por una sed desesperada de ser aceptado por los demás. Y lo describe no como un deseo malvado de su parte, sino como una falla estructural en el mecanismo.
O sea, simplemente no sabía cómo detener la avalancha de pensamientos que disparaban estas acciones de las que luego se arrepentía profundamente.
Exacto. No existía un espacio o un filtro entre sentir el impulso y ejecutar la acción. Era automático.
Y ese cortocircuito ocurre precisamente porque somos seres permeables. Lo que nos lleva, pues, a la quinta dimensión del mapa.
Que es donde el individuo choca de frente con la comunidad, las relaciones estratégicas.
El mapa establece aquí una ley inquebrantable de la naturaleza humana, y es que te conviertes en aquello que toleras en tu entorno.
Totalmente.
Por ósmosis.
Espera, déjame hacer un poco de abogado del diablo aquí.
A ver, dime.
Porque cuando escucho el término relaciones estratégicas aplicado, digamos, a la crianza de los hijos, me suena un poco controlador.
Entiendo por qué lo dices.
O sea, ¿estamos diciendo que los padres deberían auditar sin piedad el círculo social de sus hijos adolescentes y aislar a cualquiera que no encaje en una hoja de cálculo perfecta?
Claro, porque, a ver, la experiencia dice que cuando le prohíbes una amistad a un adolescente, pues se revela y la busca con más fuerza, ¿no?
Sí, es una preocupación muy, muy válida. Pero el enfoque del mapa no trata sobre la imposición tiránica de los padres.
Entonces, ¿sobre qué trata?
Trata sobre la elevación de la conciencia. No se trata de encerrar a las personas en burbujas estériles, sino de enseñarles la física de la influencia social.
La física de la influencia social. Ok.
Sí, es osmosis pura. Si pasas suficiente tiempo en un ambiente tóxico o sin aspiraciones, eventualmente vas a respirar ese aire y tu carácter se va a adaptar para sobrevivir ahí.
Entiendo. O sea, las relaciones estratégicas implican desarrollar el criterio propio del joven.
Exactamente. Para que ellos mismos identifiquen qué entornos nutren su propósito y cuáles están, pues, erosionando activamente su dirección mental.
Claro, es enseñarles a elegir, no elegir por ellos.
Así es.
Y eso encaja perfectamente con la sexta y última dimensión del mapa, que es la que cierra el círculo, la responsabilidad de impacto.
Que es básicamente el despertar a la realidad de que no eres un sistema aislado en el mundo.
Cada movimiento que haces altera el ecosistema a tu alrededor. O sea, tu presencia genera un impacto.
Pero ojo, tu ausencia también lo hace.
Totalmente.
Una irresponsabilidad personal, digamos, no se queda contenida solamente en ti. Crea unas ondas expansivas que afectan a tu familia, a tus colegas y a toda tu comunidad.
Si conectamos esto con el panorama general, es revelador observar cómo el colapso de una sola dimensión desencadena el fallo del sistema entero.
Uf, sí, es un efecto dominó total.
Imagina a alguien cuya segunda dimensión, la dirección mental, está llena de inseguridad e ira contenida.
Ajá. Esa presión interna inevitablemente va a reventar las válvulas de la cuarta dimensión, que es el dominio propio.
Claro, porque la persona buscará escapes impulsivos o adicciones para anestesiar esa ansiedad que siente.
Y luego, esa pérdida de frenos la empujará hacia amistades destructivas.
Arruinando sus relaciones estratégicas.
Y finalmente, todo ese caos personal terminará dañando a sus seres queridos, fallando de lleno en su responsabilidad de impacto. Es literalmente un mecanismo de relojería.
Así es. Ahora, toda esta arquitectura psicológica suena brillante, entraría. O sea, es un manual impecable que cualquiera de nosotros colgaría en la pared.
Sí, se lee muy bonito.
Pero el verdadero fuego de este material está en las trincheras de la vida real. Y las fuentes que revisamos están llenas de testimonios crudos, historias de personas de a pie intentando usar este mapa mientras la vida les lanza de todo.
Y hay ejemplos muy específicos que vale la pena analizar detenidamente.
¿Sí?
Por ejemplo, uno de los casos más ilustrativos documentados en las notas proviene de una participante del grupo llamada Marisol.
Ajá.
Ella compartió la situación de su sobrina, de apenas 13 años.
Y las notas relatan, desde la perspectiva de la familia, la profunda angustia que sentían por esta niña.
Así es. La niña asistía a un colegio católico y, bueno, según la evaluación de la familia, el entorno escolar se había vuelto completamente abrumador.
Sí. Encontraban que la joven estaba expuesta a compañeras inmersas en el uso de drogas, a ciertas prácticas que la familia identificó como brujería.
Uh-huh.
Y a una exposición prematura a debates sobre diversas orientaciones sexuales. Todo esto según los reportes de las fuentes.
Y aquí es donde la aplicación del mapa se vuelve visible y súper práctica.
Porque, a ver, la reacción instintiva de muchísimos padres ante un entorno que perciben como una amenaza, y lo digo independientemente del debate social de fondo.
Claro, nuestra reacción automática es el aislamiento.
Exacto. El instinto es sacar a la niña de ahí, encerrarla y prohibir todo contacto.
Pero la familia de Marisol, utilizando precisamente la lógica de este sistema, comprendió que huir no construye fuerza interna.
O sea, esos escenarios existen en la universidad, en el trabajo y en el mundo real en general.
Aislarla sería básicamente crearle una debilidad estructural a futuro. Así que optaron por la construcción activa de su carácter.
Buscaron apoyo terapéutico para fortalecer su dirección mental, sí.
Pero lo más revelador, y esto me encantó, fue cómo activaron la dimensión número uno, que es el propósito.
Exactamente. O sea, en lugar de centrar la conversación en el miedo a todo lo que estaba mal en su entorno, pues cambiaron el enfoque hacia un horizonte mucho, mucho más grande.
Empezaron a inyectarle metas súper ambiciosas en la mente. Aprender nuevos idiomas. Proyectar un viaje a Estados Unidos.
O la idea fascinante de irse a vivir a París para convertirse en médico forense.
¡Wow! Al darle un propósito tan masivo, el drama de la escuela secundaria dejó de ser el centro de su universo.
Se volvió solo un ruido de fondo temporal frente a este objetivo de vida tan inmenso.
Literalmente cambiaron la lente a través de la cual ella veía su realidad diaria. Es brillante.
Ahora, hay otro punto en las fuentes que generó un intenso debate entre los participantes de la lectura. Y es la postura del autor sobre los noviazgos adolescentes.
Uy, sí, este tema es polémico.
Porque el material desafía frontalmente la normalidad cultural de fomentar o celebrar las relaciones de pareja a los 14 o 15 años.
Y es importante aclarar que no lo hace desde una postura moralista.
No, es puramente pragmática y estratégica.
El argumento se basa en la economía de la atención y del tiempo. El texto plantea que, a menos que un joven de 15 años esté planeando casarse y sostener un hogar financieramente al mes siguiente...
Lo cual no va a pasar.
Exacto. Pues dedicar enormes cantidades de energía emocional a un noviazgo a esa edad es una fuga masiva de recursos.
El autor invoca aquí el famoso concepto de las 10.000 horas de práctica necesarias para alcanzar la maestría en algo.
Uh-huh.
Propone que, en lugar de gastar esas horas en la montaña rusa emocional del drama adolescente...
Que todos conocemos... Sí, los jóvenes deberían invertir ese enorme capital de tiempo en la construcción de su propio carácter.
O sea, básicamente la filosofía es, no salgas a buscar a la persona correcta todavía.
Ajá.
Invierte la próxima década en convertirte tú mismo, en la persona capaz de sostener una relación madura.
Y eventualmente vas a atraer a alguien con ese mismo nivel de desarrollo personal.
Es un nivel de aplazamiento de la gratificación, que es puro dominio propio, que choca de frente con la cultura actual, ¿no?
Definitivamente. Pero hablando de chocar con la cultura, llegamos a la historia que, para mí, pues valida todo este sistema.
El caso de la nieta de Leti.
Así es. Una joven de 19 años cuyo testimonio es literalmente un monumento a la fuerza interna.
El contexto de esta joven, según las fuentes, es simplemente abrumador.
Según los registros del grupo, su biografía estaba marcada por un trauma sistémico súper profundo.
Sí, sus abuelos habían enfrentado situaciones extremas. El abuelo perdió la vista a causa de la diabetes.
Sufrieron un asalto violento en el que perdieron todo su patrimonio y se vieron obligados a huir a México para empezar de cero.
Sumado a esto, las fuentes mencionan que su propia madre había cometido errores muy, muy severos durante su proceso de crianza.
O sea, si alguien en este mundo tenía el guión perfecto, la justificación social absoluta para descarrilar su vida, rendirse ante las adicciones o repetir el ciclo de pobreza y dolor...
Era ella.
Era ella, sin duda.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque culturalmente hemos adoptado un determinismo casi absoluto frente al trauma.
Totalmente. Asumimos que si un niño crece en un ambiente caótico, su futuro ya fue prescrito por ese daño.
Vemos el trauma como una sentencia ineludible.
Uh-huh.
Pero esta joven hizo algo extraordinario con su arquitectura mental. O sea, tomó todo ese caos, todo ese dolor generacional.
Y en lugar de usarlo como excusa, lo usó como un antimodelo.
Activó su fuerza interna para decir, observo el resultado de la vida de mi madre, veo las consecuencias en mi familia y decido conscientemente que esa no será mi historia.
¡Wow! O sea, transformó una desventaja estructural enorme en el combustible de su dirección mental.
Y las decisiones cotidianas que relata la fuente son fascinantes por su simplicidad.
Sí, y por su inmenso poder de dominio propio. Por ejemplo, mientras la familia asistía a juegos de béisbol, ella llevaba un libro y se aislaba a leer.
O, fíjate en esto, tomó una decisión radical de no asistir a las tradicionales fiestas de quinceañeras de su entorno.
Argumentando que había analizado cómo en esos ambientes, a esas edades, muchas jóvenes terminaban tomando decisiones súper destructivas de las que no había vuelta atrás.
Ella operó con una visión estratégica de su propio entorno. Y, bueno... Los frutos de ese autogobierno son innegables hoy en día.
Logró coronarse con el primer lugar de su generación en la escuela secundaria de Ferris.
Fue la encargada de dar el discurso principal en la graduación.
Donde además honró a la comunidad que sí sumó a su vida, demostrando una gran madurez.
Y obtuvo financiamiento total para su educación universitaria, demostrando su sentido de responsabilidad y de impacto.
Sí, al elegir quedarse cerca para seguir apoyando a quienes habían creído en ella desde el principio.
Su historia demuestra que el entorno te influencia, sí, pero no tiene la última palabra sobre tu destino, si logras ensamblar estas seis dimensiones de tu carácter.
Es un testimonio poderosísimo.
Viendo la contundencia de estas historias, la gran incógnita es, ¿cómo aterriza este conocimiento en el día a día?
Claro, la aplicación práctica.
O sea, si alguien quiere usar este mapa hoy mismo, en su propia vida o con su familia, ¿por dónde se empieza sin sentirse abrumado por tanta teoría?
Pues el material de estudio sugiere un diagnóstico práctico, que es básicamente un ejercicio de honestidad brutal.
A ver, explícanos cómo funciona.
Imaginemos el mapa de las seis dimensiones como el blanco de un juego de dardos, ¿ok? Con varios anillos concéntricos.
Ajá, el centro del tablero.
El ejercicio consiste en autoevaluarse y evaluar la dinámica familiar puntuando del 1 al 10 cada una de las áreas.
O sea... Si en dominio propio te das cuenta de que la ira domina tus reacciones,
tu puntuación será muy baja, ubicando el dardo cerca del centro del blanco. Esto indica un área profundamente débil.
Pero si en propósito tienes metas claras que rigen tus días, tu puntuación estará en los anillos exteriores, ¿no?
Exacto, mostrando que esa es un área de fortaleza.
Y es vital ilustrar el momento de revelación que ofrece este ejercicio. Imaginemos que un padre ha pasado años frustrado intentando aplicar castigos más severos para arreglar el dominio propio de su hijo.
Sí, el típico cero salidas, cero celular, estás castigado.
Pero al hacer el mapa con honestidad, descubre que el verdadero problema está en la dirección mental del joven.
O sea, el joven tiene un diálogo interno que lo convence de que no vale nada.
Y en ese momento ocurre la magia del diagnóstico. Te das cuenta de que no puedes exigir disciplina externa a un sistema cuya mente ya se dio por vencida.
Tienes que dejar de castigar el síntoma visible y sentarte a sanar esa narrativa interna que lo está destruyendo.
Exactamente. Te da el vocabulario para resolver el problema correcto.
Y ojo, hay una regla de oro en este diagnóstico: la moderación.
¿A qué te refieres?
A que el instinto natural, al ver un mapa lleno de áreas débiles, es querer remodelar el edificio completo en 24 horas.
Uy, sí. Y eso garantiza el fracaso.
Totalmente. La estrategia recomendada es elegir una sola dimensión para empezar. Solo una.
O sea, si al mapear descubres que las relaciones estratégicas de la familia están filtrando toxicidad al hogar...
Todo el esfuerzo de los próximos meses debe centrarse única y exclusivamente en auditar y mejorar esos vínculos, dejando el resto de las dimensiones en pausa por el momento.
Un paso a la vez, ¿no? Roma no se construyó en un día.
Exacto.
De lectura. Es una realidad que hace eco en la responsabilidad de cada adulto que guía a una nueva generación.
Esto plantea una pregunta importante, una que atraviesa cualquier excusa que podamos tener en la cabeza.
A ver.
Al observar el ecosistema de nuestra propia casa, ¿estamos liderando desde el diseño consciente y el autogobierno?
Uh-huh.
¿O simplemente vamos por la vida reaccionando a ciegas, dando manotazos en la oscuridad cada vez que estalla una crisis? Porque el análisis revela una verdad innegociable sobre la naturaleza de la mente humana.
¿Y cuál es esa verdad innegociable?
Que el vacío formativo es una ilusión total. No existe tal cosa como dejar que un carácter se desarrolle solo de forma neutral.
O sea, la mente nunca está vacía.
Nunca. Si los adultos responsables no asumen la tarea activa, incómoda y constante de esculpir el carácter de los jóvenes, el espacio no se quedará vacío. El entorno se apresurará a llenarlo.
El algoritmo de la red social de moda.
El creador de contenido estridente buscando retención a base de polémica.
La presión de los amigos o simplemente la cultura del menor esfuerzo colonizarán esa mente sin pedir ningún permiso.
El autogobierno propio no es una opción. Es el requisito mínimo para evitar que otros nos gobiernen desde afuera.
Es una reflexión demoledora, pero absolutamente necesaria para ir cerrando. El carácter, esa compleja arquitectura invisible que dicta si nos hundimos o navegamos en la tormenta, pues no muta por buena suerte.
Se diagnostica con muchísima precisión, se entrena con intención y se defiende con uños y dientes.
El autogobierno verdadero no es el triunfo de controlar el comportamiento de los que nos rodean. Es el coraje de mirarnos a ese espejo estratégico, identificar nuestras propias grietas y decidir repararlas.
La mecánica humana no perdona la ignorancia. El fallo estructural que te niegas a confrontar el día de hoy es el comportamiento destructivo que inevitablemente vas a repetir mañana.
Totalmente cierto. Y bueno, antes de dar por terminada esta exploración detallada, hay un pensamiento provocativo que surge como consecuencia natural de todo este análisis. Es algo que merece una reflexión profunda en los próximos días por parte de quienes nos escuchan.
Cuéntanos.
Hemos establecido empíricamente que donde hay una ausencia de formación de carácter, el entorno y la tecnología asumen el rol de educadores, ¿verdad?
Sí, el vacío no existe.
Sabiendo esto, si como sociedad moderna estamos tercerizando masivamente la formación de las mentes jóvenes a pantallas relucientes, ¿qué tipo exacto de dirección mental y qué nivel de dominio propio estamos programando a nivel global?
Uf, esa es una pregunta aterradora.
Especialmente cuando consideramos el hecho innegable de que los algoritmos que dictan el contenido de esas plataformas no son accidentales. Están diseñados con precisión quirúrgica por las mentes más brillantes de nuestra era.
Sí, con el único objetivo de desmantelar el control de nuestros impulsos, hackear nuestra amígdala y secuestrar nuestra atención a toda costa.
Es una contradicción paralizante si lo piensas. Exigimos a los individuos que construyan paredes de fuerza interna y propósito, mientras los sumergimos de lunes a domingo en ecosistemas digitales cuyo modelo de negocio depende enteramente de que esas paredes se derrumben ante la gratificación instantánea.
Es el gran reto estructural de nuestro tiempo, sin lugar a dudas.
Así es. Volviendo a nuestra radiografía inicial, ya es hora de que dejemos la ingenuidad atrás. Hay que dejar de tratar las fracturas profundas de nuestra vida y de nuestra dinámica familiar con remedios superficiales.
Sí, con ese jarabe para la tos.
Exacto. Hay que encender el escáner del mapa, atreverse a mirar la estructura real que nos sostiene y empezar el trabajo pesado, pero súper necesario, de sanar y reconstruir desde la raíz profunda.
Ha sido fascinante concluir este análisis a fondo.
El aprendizaje continuo es la mejor herramienta para el autogobierno. Así que sigamos cuestionando las estructuras invisibles de nuestra vida. Nos encontramos en la próxima exploración.